17 de diciembre de 1996, 14 miembros del grupo terrorista llamado MRTA tomó por asalto la embajada de Japón en San Isidro, Lima. Adentro habían más de 400 personas que automáticamente pasaron a ser rehenes. La historia la hemos escuchado infinidad de veces, pero nunca por el general Alatrista. Él es la persona que a los 5 minutos le sonó el teléfono para que comenzara a organizar una operación de rescate. A continuación escuchemos el plan, la estrategia y la ejecución de la operación denominada Chavín de Huántar desde adentro, con uno de los grandes protagonistas. Ponte cómodo o cómoda, escucha e infla el pecho por este héroe nacional. Hay cosas que simplemente te cambian, ya sea para bien o para mal. En este podcast escucharemos testimonios de gente que por distintos motivos su vida tomó un rumbo diferente. Soy Franco Lostaunau y esto es Charla Franca. ¿En qué momento o cómo se entera usted de que el MRTA tomó la embajada?
Esa misma noche por la prensa. La prensa cubrió la información al instante.
Al instante.
Como estaban invitados las principales autoridades del país, estaban cubriendo esa asistencia del personal. Iba a ir inclusive el presidente Fujimori, que tuvo alguna actividad y demoró su llegada. Bueno, entonces la primera información fue la televisión.
¿Cómo recibió usted esa noticia? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza?
Recibir la orden casi a los 5 minutos de tomar la residencia por los terroristas y que prepare y organice una fuerza de intervención con orden. Bueno, lo primero que se me vino a la cabeza, ¿no? Otro trabajo más que me toca estar presente, ya que hacía poco había estado en el CENEPA, ¿no? Así que de inmediato no había mucho que pensar tampoco, apreciaba por la televisión lo que ocurría, aprecié la situación y solicité al comando que los comandos que laboraban en la escuela de comandos del ejército se incorporaran al batallón de comando 19, que era la unidad que comandaba y donde había la mayor cantidad de comandos. ¿Por qué comandos? Porque, bueno, dominamos esta institución de dominación de inmueble, valga la redundancia, el distintivo selectivo era la gente apropiada para esta tarea que nos encomendaba.
Le puede parecer tonta mi pregunta, general, pero ok. Digamos, toma la embajada de la MRTA. A usted lo llaman a los 5 minutos que arme un equipo, ¿no? ¿Qué se hace? O sea, armas un equipo con los hombres que tú consideras que pueden, digamos, participar en un eventual rescate. ¿Y después qué más? ¿Qué se hace?
Esa misma noche, había que apreciar la situación de inmediato. Hice lo que acabo de indicar, de solicitar el apoyo de los comandos que laboraban en la escuela y con los del batallón que yo comandaba, hacíamos ya un número apropiado. Esa misma noche envié dos mayores vestidos de civil que se confunda con la prensa y los curiosos a la residencia de la Embajada de Japón, que está en el distrito de San Isidro. Me trajeron información en la madrugada, mientras toda la noche continuábamos organizando la futura fuerza de intervención. Como repito, me interesaba tener listos patrullas de asalto. Ya en la madrugada del día 18, que continuamos organizando la fuerza, y me interesaba también conocer más información de lo que ocurría y de la infraestructura de la residencia, puerta, ventana, techo, piso, paredes, etcétera. ¿Cuántos terroristas? Todavía no teníamos la información exacta, habían ingresado, con qué armamento, con qué equipo, con qué explosivos habían llevado consigo, etcétera. Todo eso ocurría, como repito, esta noche del 17 para el 18. Pero retrocedamos un poquito a la noche del día 17. Y había aproximadamente cerca de 800 invitados. demasiados rehenes. Los terroristas deciden liberar a todas las mujeres. O sea, había 800 invitados, se fueron 400 mujeres, ya quedaron 400 varones. Todavía era buen número para poder controlar por parte de los terroristas. En los días sucesivos, siguieron liberando rehenes, lo que no les servía como rehenes, para poder chantajear al Estado. De ahí salieron algunos personajes que fueron conocidos como Toledo, que no servía ni para arreglo, lo soltaron, y también a otro que llegó también a ser presidente, el que salió pidiendo que le firme autógrafos el terrorista Serpa.
Sí.
Bien, las informaciones tenían que ser permanentes y actualizadas. A eso nos abocamos. Era importante que tuviéramos una maqueta o los planos de la residencia. ¿Para qué? Para hacer las maquetas y al fin de hacer el plan de operación o el planeamiento de operaciones en una sala. Ver todos esos detalles, ¿no? ¿Cuántos pisos tenía la residencia? ¿Cuántos cuartos, escaleras, o gradas, etcétera? Todo eso iba en forma paralela. Pero al ocurrir este incidente, la toma de residencia por los terroristas, también el gobierno justamente se había trazado un plan integral que contemplaba una solución pacífica y la solución militar. La solución pacífica era a través de una comisión de garantes que había formado el gobierno, la presidía el ministro Palermo de ese entonces, ministro de Educación, la integraba el monseñor Cipriani, que era arzobispo de Ayacucho, el embajador de Canadá, el representante de la Cruz Roja y el representante de la embajada de Japón, el embajador estaba de rey. Los terroristas también esa misma noche lanzaron la primera amenaza. Indicaron que si el gobierno no cede a la liberación de 458 terroristas del MRTA, para ellos sus compañeros, para nosotros terroristas, procedían a eliminar a los rehenes. Habían elegido al canciller Tudela como el primer rehén al cual iban a eliminar. Y el siguiente era el embajador de Japón, Aoki, y así sucesivamente. Bueno, todo eso ocurría entre la noche del 17 y 18 de diciembre. Seguimos con el avance mientras la Comisión de Garantes cumplía su trabajo de persuadir a los mandos terroristas que desistan de su actitud a fin de que liberen a los rehenes. Ellos hacían su trabajo, me voy a adelantar un poco a lo que hizo la Comisión de Garantes, como por ejemplo, cuando el expresidente viajó al extranjero y llegó a Cuba y Fidel Castro aceptó recibirlos. Pudo haber sido una buena salida. Esto fue comunicado a los terroristas a través de la Comisión de Garantes. Para esto, hay cosas que van en forma paralela. A la residencia se le quitó el agua y la luz. Estaban sin agua y sin luz. Entonces a la Cruz Roja se le dio la tarea de llevar agua y víveres tanto a terroristas como a rehenes. Entonces cuando ocurre esto de lo de Fidel Castro, que había aceptado recibirlos, era una buena salida, se le comunica a la Comisión de Garantes y ellos a Serpa Cartolini, que era el mando de este grupo terrorista, y ellos hacen su comentario de que lo estaban tonteando y que no iban a dejar su actitud porque habían entrado con una misión de que liberen a todos sus compañeros que estaban presos. ¿Y cómo nos enteramos nosotros de esto? Porque ya el servicio de inteligencia también se puso las pilas y como había pedido de los rehenes que le favorecían a los terroristas que le lleven termo, le lleven un material de limpieza, guitarra, algún cuadro, una Biblia, etcétera, aprovechó hábilmente introducir micrófonos. Entonces ya conocíamos lo que conversaban tanto terroristas como rehenes. Esta una buena actividad en este caso del servicio de inteligencia. Todo esto ocurría en forma paralela y también nosotros digo nosotros, porque éramos tres coroneles, dos veíamos la parte operativa de la operación de rescate y uno la parte administrativa. Estos tres coroneles, en el cual me encontraba, tuvimos reunión con el expresidente la noche del 24 de abril, perdón, de diciembre, para Navidad de ese año 96. Y habíamos apreciado la situación, también ya habíamos recibido al personal de Marina, de Infantería Marina, que tenía el material explosivo que requeríamos y una unidad organizada especialista en contraterrorismo. Se trasladó desde el Callao hasta la sede nuestra en Las Palmas, ¿no? Por Chorrillos, ahí a vivir con nosotros. Entonces ellos iban a cargar la parte de explosivos, romper puertas, paredes, ventanas para que los comandos ingresemos. Todo esto sucedía en forma rápida. Habíamos, como señalaba, apreciado la situación, cómo ingresamos a la residencia. Por aire, descartado. Ni en paracaídas, ni parapente, ni para motor. ¿Por qué? El primer principal obstáculo era la prensa. La prensa estaba encaramada en los techos de las casas vecinas a la residencia, en la calle Edison y Barcelona, inclusive habían alquilado todo un edificio. Cubría la información segundo a segundo. Entonces, esa proyección aérea iba a ser detectada. Seguimos analizando por dónde es mejor, por superficie, podemos entrar en la noche, está todo oscuro, podemos desplazarnos a campo traviesa, pero también teníamos ya hay información de que habían colocado trampas explosivas en el área del jardín de donde había sido la reunión, como en la parte posterior, sobre todo por el área de servicios, en las puertas, ventanas, los ingresos. Entonces, también analizamos esto. Si un comando activa una trampa explosiva, le damos tiempo a los terroristas para que empiecen a eliminar a los rehenes. ¿Por dónde es más seguro? Por aire descartado, por superficie hay limitaciones. ¿Por dónde es más seguro? Por abajo. Se decidió hacer túneles. Muy bien, pero ¿y quién hace los túneles? Entonces analizamos también la situación, que tenían que ser los mineros, son los especialistas, y se dio una orden al comandante general de la 39 División Huancayo, que reúna una cuadrilla de mineros porque había habido el derrumbe de una mina en Puno y había que rescatar a unos mineros. Esto para que tenga en cuenta este general de que debía tener una cuadrilla especialista en túneles. Bueno, así enviamos un avión Antonov a Jauja, recogimos a los mineros de frente a Las Palmas, aquí en Lima, de inmediato en un ómnibus de mi batallón a la sede del Batallón de Comando 19. Ahí a los mineros de frente se le dijo lo siguiente: han venido para esto. Lo de Puno es un cuento. Aceptaron de muy buena gana porque nunca las habían pagado tanto. Entonces, contentos más bien de hacer los túneles. Y se les indicó que
Contentos,
escriban una.
contentos y callados también, porque no podían hablar nada.
Ah, por supuesto. Por supuesto, justamente se dijo la advertencia, escriban una carta a su familia, a Cerro de Pasco, donde son, y envíen el dinero que quieran. Pidan ustedes para que no lo fastidien por un buen tiempo. Está de más decirle que su carta va a ser leída, por si acaso está en el punto. Bueno, así fue y de inmediato, como yo se llevó a los mineros a las casas aledañas que ya se habían alquilado. La casa de la ONG, una ONG alemana por donde ingresaron los terroristas, la tomamos la misma noche. Y en los días sucesivos, ahí nomás, se alquiló cuatro casas. Esta casa estaba en la parte posterior de la residencia, colindante con la residencia. Menos la quinta casa, que era una viejita, una alemana, que manifestó que estaba cansada de mudarse, había estado en la Primera y Segunda Guerra Mundial y que no se preocupen, yo no voy a abrir la boca. Por supuesto que confiamos en ella Y las otras casas que alquilaron, no hubo mudanza alguna tampoco, salieron por lo indispensable. Todo tenía que hacerse con la mayor reserva y discreción del caso. Y también mantuvimos un servicio permanente de tres patrulleros, tres hasta cuatro patrulleros, que eran manejados por comandos nuestros, vestidos de policía. Patrulleros de la policía los manejaban comandos nuestros vestidos de policía. ¿Para qué?
Le hago una pregunta.
¿Sí?
¿Cómo hacían para sacar la tierra sin que nadie se dé cuenta? Uno. Y dos, ¿cómo hacían con la bulla que generaba cavar, hacer un hueco tan grande?
Muy bien, justamente ahí estaba llegando. Entonces, esos los patrulleros que acabo de señalar, se mantuvo una especie de relevo cada 3 horas, durante las 24 horas. Era justamente para sacar la tierra.
Okay.
El túnel principal salía de la casa número 4, desde un tragaluz interior de esta casa. Hasta se tuvo en cuenta eso, ¿no? Porque toda esta casa colindaba con el muro de la residencia. Y tenía un jardín, el túnel principal no salió del jardín, salió del tragaluz interior. O sea, para que si alguien pasara por aire, no se diera cuenta que están haciendo un hueco. Entonces, el tragaluz tenía su techo de vidrio ahí, no había ningún problema, totalmente desapercibido. Bueno, volviendo a estos patrulleros, así se sacaba la tierra. Y que era trasladada desde San Isidro hasta Las Palmas, la sede de la ex división de fuerzas
Y la
especiales, ahora
bulla.
llamada brigada. Y para amortiguar justamente el ruido que podían ser los mineros haciendo su trabajo, se puso música. Se puso música. El objetivo de este túnel principal, el que salía de la casa 4, tenía cuatro bocas de salida y los otros eran solamente bypass, era que los comandos salieran de las bocas del túnel, colocaran las brechas en las puertas o paredes o ventanas para ingresar. Se pensó entrar en la noche. Y de esa manera no nos detectaba la prensa. La prensa, como repito, cubría la información minuto a minuto. Era burlar la vigilancia de la prensa. Pero también los terroristas entraron a una rutina. Hacían gimnasia en la mañana. Entonces decidimos cambiar la hora de ingreso en la noche para hacerlo en la mañana. A caramba, si bajan al cuarto o a hacer su gimnasia en la sala y comedor, ahí lo podemos agarrar juntos a un buen número de terroristas. Y decidimos hacer del túnel principal un brazo de ese túnel bajo el piso de la residencia para agarrarlo haciendo su gimnasia. Esta rutina de la gimnasia la cambiaron por el fulbito en la tarde. Entonces ya la hora también de ingresar fue cambiando. De la noche pasó a la madrugada y ahora
Claro.
estamos ya
Y
en la
todo
tarde.
esto, ustedes se enteraban de lo que pasaba porque de alguna manera lo veían, no sé, y también por la comunicación que tenían de afuera con adentro, ¿no? Que me imagino que era el almirante Luis Gianpietri y algunos más que les decían más o menos cómo se movían los terroristas.
Así es, como señalé, los micrófonos ya funcionaban, ya
Claro.
sabíamos lo que ocurría, y ya que nombra el almirante Jean Petit, ¿cómo lo captamos? Nos habíamos enterado por un rehén que había sido liberado de confianza, pero sin que él supiera con quién hablara o quién hablara con nosotros. Contó de que había visto que un comandante del ejército que estaba de rehén había escondido un bíper en su calzoncillo. Como comprobaba el primer día, lo despojaron de todos los medios de comunicación a todos los rehenes. Bueno, ese detalle fue importante. Hicimos llegar el mensaje al comandante, al bíper, y ahí, una vez captado al comandante, dijo, se va a enviar una Biblia para el almirante. Póngase en contacto con el almirante. ¿Por qué el almirante Jean Petri? Porque era el rehén más antiguo, el rehén militar más antiguo.
Claro.
Y es así como llegamos al almirante Jean Petri y le hacíamos pedidos puntuales de información a través del VIPER. El VIPER, el comandante, se ponía enlace
Y
con el
así se
almirante.
estableció la comunicación. Ahora, a la
Así es.
par, me imagino que ustedes hacían prácticas diarias de cómo los posibles escenarios de cómo entrar. La réplica que ha habido ¿fue construida en qué momento?
Muy bien, buena pregunta. Al comienzo, nuestro entrenamiento, nuestros ensayos eran muy incipientes, muy rústicos.
Claro.
Como comprenderán, no teníamos la réplica, no se hizo de un día para otro. Y nuestro entrenamiento era, como repito, rústico, un patio grande de formación. Habían dibujado con tiza el primer piso y el segundo piso al costado. Y por memoria, los comandos se entrenaban de que estaban entrando al primer piso y segundo piso, se hacían las puertas de ahí por donde podían ingresar. Eso se mejoró con unos módulos de INDECI para hacer las paredes, puertas y ventanas, pero aún así era incipiente porque ahí no se podía hacer disparo alguno.
Claro.
Y entonces la otra parte de diario de los disparos, es decir, lo hacíamos en el Colegio Militar Leoncio Prado, el antiguo colegio, porque ahora es un colegio nuevo. Tenía un ambiente que se llamaba la Siberia. Ahí, unos cuartos abandonados, se hacían los disparos reales. También el polígono de tiro de la herradura, se hacía el entrenamiento con doble silueta, etc. Entonces, justamente este entrenamiento rústico, que apreciamos no es lo apropiado, y se hizo la segunda planta de la residencia en tierra para tener un entrenamiento real. ¿Y por qué la segunda planta? Porque estaba la mayor cantidad de rehenes ya en el segundo piso. Pero no había el trabajo coordinado con la patrulla que iba a dominar el primer piso, la patrulla alfa, la patrulla delta era para el segundo piso. Entonces, requerimiento, hacer la construcción de la réplica de la residencia. Esta construcción demoró aproximadamente mes y medio. Entonces ya nos permitió un mejor entrenamiento y ensayos en forma conjunta de
Claro.
las dos patrullas de asalto, primer y segundo piso.
Ok, perfecto. Usted no nombró que tuvo una reunión con el presidente, con Alberto Fujimori, ¿no?
Tuvimos la primera reunión la noche del 24 de diciembre del año 96, 24 para el 25, ¿no? Ahí salimos a las 4 de la mañana.
Y Fujimori tenía
Pero
claro de que
no
no iba a haber.
solamente una reunión, tuvimos cuatro o cinco reuniones.
Ok, Fujimori tenía claro de que iba a ser que iba a haber una disputa. O sea, a mí no sé, me parece que por la cabeza de Fujimori nunca estuvo el tema de que la cosa sea pacífica. ¿O me equivoco?
Como dijo la
No,
última
digo que
parte.
a mí me parece que Alberto Fujimori tenía claro que la cuestión no se iba a resolver de una manera pacífica, ¿no? Que siempre supo que se iba a resolver con un ingreso de un comando preparado. ¿O me equivoco?
Como repito, hubo dos alternativas de solución. La pacífica, a través de la Comisión de Garantes, y que casi hubiera sido una buena salida, que salgan, que vayan a Cuba. Fidel Castro aceptó. Pero más bien ellos eran terco, los terroristas. Se iba a dar todo el apoyo, la garantía para que salieran de esa forma, sin que el gobierno cediera al chantaje que ellos querían imponer, que liberen a 458 terroristas del MRTA, que el Estado pague un impuesto de guerra de 6 millones de
Eso nunca,
dólares.
eso Fujimori no lo iba a hacer nunca.
No lo iba a hacer, como ahí hay una como anécdota o una manifestación del expresidente al diario El Comercio, una entrevista que le hacen, dice que cuando los terroristas toman la residencia, le envían un mensaje y que dé una respuesta. Envía su pedido y que dé una respuesta. Y que si no, iban a eliminar al canciller Tudel. Entonces el presidente le manifestó que lo pensó bastante y dio la respuesta siguiente: elimínenlo. ¿Y por qué lo justifica? Dice: si yo decía, por favor, no lo hagan, deme más tiempo, lo eliminaba. De esa manera estaba salvando la vida del canciller. Bueno, y acertó, porque efectivamente hubieran chantajeado, eliminaban al canciller, eliminaban otro y otro, ¿no? Pero al dar esa respuesta, si es que lo hacían,
Interesante.
sabían que ahí se acababa todo, se procedía a la intervención.
Claro. Con los terroristas no
Bueno,
se negocia, ¿no? Porque de ahí toman de poder ellos.
lo importante es que se tuvo esta otra alternativa, como digo, la militar, en el caso que fracasara la primera. Y hubo un altercado con el embajador Gumucio de Bolivia, con los terroristas, que casi nos obliga a una intervención violenta, y es lo que no se quería, porque una intervención violenta el resultado hubiera sido otro. También el expresidente decía, comando costo cero. Y nosotros le explicamos, señor presidente, es difícil conseguir este costo cero por estadística en la operación de rescate de rehenes en el mundo. Hay un 30, 40% de bajas. De hecho, vamos a preocuparnos en hacerlo de la mejor manera. Entonces, toda esta situación, y por el tiempo ya, estaban por los 4 meses de rehenes. El día 20 de abril se decidió intervenir. ¿Por qué? Ya había una situación tensa entre rehenes y terroristas. Los terroristas endurecieron el trato, no impedían de que vayan los médicos a ver al personal que estaba enfermo de los rehenes. Y era una situación muy, muy terante. Y a través de los micrófonos, inclusive, los propios terroristas le decían a Serpa, ya de una vez, ya tenemos mucho tiempo acá, porque puede ser que están aburridos de estar ahí encerrados. La idea de Serpa era permanecer hasta el 28 de julio en Fiesta Patria y ahí empezar a eliminar a
Okay.
los rehenes. Eso lo conocíamos a través de los
De los
micrófonos.
micrófonos.
Esto era grabado. Ah, también cabe mencionar donde se instaló la prensa en ese edificio, el Servicio de Inteligencia también alquiló un departamento para instalar los radares y escuchar las grabaciones de los micrófonos. Eso lo transcribían, diariamente recibía 100, 150 páginas de las grabaciones de los 14, 15 micrófonos. Entonces, sabíamos lo que pasaba adentro. Bueno, vuelvo entonces al día 20 de abril. Se decide que se interviene de una vez. Procedimos a llevar a la fuerza de intervención a través de estos patrulleros cada 3 horas, de toda la noche, el 20, 21, ya está toda la fuerza en las casas aledañas que se habían alquilado. Burlamos la vigilancia de la prensa.
General, discúlpeme.
Sí.
El diario La República saca una portada que dice, están haciendo túneles, ¿no? ¿Eso cómo lo tomaron ustedes? No sé si lo recuerda también.
Sí, perfectamente. Este diario sacó esa información en primera página, el túnel existe, hicieron su croquis, su gráfico y una historieta lejana a la realidad, con la intención de que abortara la operación, que fracasara la operación. Qué mal el comportamiento de este diario. Esto llegó, por supuesto, a oídos de los terroristas, se enteraron. También se descubrió que un extranjero, no recuerdo qué nacionalidad, de la Cruz Roja, que iba todos los días llevando agua y víveres para terroristas y rehenes, les lleva información a los terroristas. Los terroristas nunca estuvieron incomunicados con el exterior, tenían también su radio con el cual se comunicaban, aparte de la información gratuita que le llevaba este representante de la Cruz Roja, uno de los integrantes. Bueno, entonces los terroristas se enteraron de la noticia de la República. ¿Y qué pensaron? Repito, la mayor cantidad de rehenes estaba en el segundo piso, menos el puesto de comando terrorista que estaba en el primer piso, y los terroristas empresarios japoneses que estaban en el área de San Juan, en el primer piso. Entonces ellos piensan de que esos rehenes empresarios japoneses se les podían escapar a través del túnel. Eso fue lo que pensaron. Y deciden trasladarlos al segundo piso, a estos empresarios japoneses. Entonces ya todos los rehenes estaban en la segunda planta. Y los propios terroristas cambian su puesto de comando del primer piso al segundo piso, al cuarto G. En la parte del segundo piso habían colocado por letras a todos los rehenes. Por ejemplo, estaba el embajador Aoki, el canciller Kundera, el almirante Jean Pierre, algunos congresistas. En el B estaban los rehenes policías y militares. Y así sucesivamente, en el cuarto H estaban los empresarios japoneses. Bueno, los jueces estaban en el cuarto I, y así sucesivamente. El cuarto G era para el mando terrorista. Esto obligó, justamente esta noticia, que hiciéramos el reajuste correspondiente del plan de operaciones. Bueno, entonces continuamos avanzando con estos reajustes, y la obtención, como repito, de información era muy importante para cualquier reajuste que podía hacerse.
Claro, que finalmente le
Y ya
favorece, ¿no? Que finalmente le favorece porque al llevar a todos al segundo piso, el primer piso era una invitación para entrar por ahí. Bueno, y ustedes, claro, hacían estos reajustes en la embajada, lo practicaban en la réplica y qué difícil practicar una situación en la que realmente no sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, la puedes practicar, pero en la situación en sí te encuentras con un montón de situaciones nuevas.
Justamente, habíamos previsto por el ingreso, bueno, ya teníamos y ensayados en la réplica, habíamos terminado 8 lugares de ingreso, 4 por el primer piso y 4 por el segundo piso, con las patrullas Alfa y Delta respectivamente. Se había previsto, como por ejemplo, que si la brecha no abría la pared, había que hacer por otro lugar el brechado, como que así ocurrió. Había una pared corrugada y la explosión no rompió la pared. Pues sí, plan A, plan B. Siempre se doblaban los medios. Y preparado para los imprevistos. Y señalé que un brazo del túnel principal iba bajo el piso de la residencia, para agarrado cuando estaban jugando pulvito en la tarde, y colocar dos explosiones subterráneas, una en la sala y otra en el comedor. Como estaba cerca el puesto de comando de los terroristas cuando estuvo en el primer piso, también se excavó bajo el lugar de la biblioteca donde era el puesto de comando de los terroristas, para hacer esa explosión. Entonces, agarrados a esos terroristas cuando estaban jugando pulvito y lo que estaba en el puesto de comando. Pero sale esta información del diario La República, donde todos se van al segundo piso, pero ya se había hecho el trabajo. Entonces, ese día, estamos viviendo el día 21, que ya llevamos toda la fuerza, nadie detectó nuestra aproximación hacia las casas aledañas, aprovechamos a hacer el reconocimiento respectivo, el sistema de brechado, las comunicaciones entre nosotros, como por ejemplo, no utilizamos ni radio ni teléfono, nada que salga al aire, porque la prensa tenía un material muy sofisticado, podía captar alguna señal nuestra. Empleamos teléfono de campaña, o sea, con cable. De esa manera nos comunicamos desde el túnel con las diferentes puntos de ingreso hacia la residencia. Está todo listo. El contacto, el día 21, aprovechamos hacer un ensayo, como ya está, comunicando con el almirante Jean Pietri. Le hicimos pedidos puntuales, le señalamos que ese día 21 que estamos realizando era una corrida. Los marinos al ensayo le llaman corrida, y para que nos entendiera de qué se trataba, y que si al día siguiente se dan las condiciones, bueno, procedíamos a intervenir. De hecho, el almirante tenía su contacto, uno de ellos creo que era el canciller Tudela, con el cual conversaba, sabía que era el primer rehén al cual iban a eliminar. Ya que estoy hablando de estos terroristas, todos los días había un terrorista de apodo Coné, ensayaba cómo lo iba a eliminar al canciller Tudela, lo apuntaba. Ya se imagina cómo lo tenía psicológicamente, pues, muy afectado. Y también a un congresista, su comentario, que todos los días también este terrorista le hacía abrir la boca y le ponía el cañón del arma. Aparte de hacerle recordar a su mamá, le decía: así te voy a volar los sesos. Entonces, terroristas no eran, pues, ni Boy Scout ni principiantes, eran avezados, sobre todo Serpa, que era especialista en las famosas cárceles del pueblo que hacía el MRTA, cuando secuestraban empresarios, los llevaban a este lugar donde los torturaban, y si es que salían con vida, era una piltrafa humana. Bueno, estos terroristas eran avezados. También tuvimos información de ellos para saber a quiénes íbamos a enfrentar. Bueno, entonces el día 21 estaban ya la condición de dada para ingresar. Y como preferimos hacer este ensayo, que como estoy señalando, pasamos para el día 22. El día 22 iba transcurriendo el día, llegamos a la tarde, que por rutina bajaban a jugar su fulbito, contacto con el ambiente de Ian Pietri a través del Viper, información puntual, él hablaba desde la Biblia, se lo ha captado, y inmediatamente nos transmitían la respuesta. Le habíamos hecho un requerimiento, como por ejemplo, que quite el seguro la puerta de madera que da a la terraza. Ahí había doble puerta, de madera interior y blindada exterior. La exterior la abrían los comandos al momento de ingresar, pero interiormente tenía que abrir los rehenes. Ahí no podíamos poner carga explosiva porque estaban a continuación los rehenes, podíamos apuntar. Entonces, una serie de detalles y se dio todas las circunstancias para ingresar a rescatar a los rehenes el día 22 de abril de 1997,
¿Y quién da
luego
la
de esto.
orden?
Así es, se dieron esta condición, de ahorita bajaron a jugar público, etcétera, ya estamos con eso en los últimos detalles, y esto era una decisión política. Se le comunicó al expresidente Fujimori que estaba en la condición de dadas, y dio la autorización correspondiente. Vino la autorización, de inmediato se procedió a hacer las tres explosiones subterráneas a la comedora y biblioteca, que era al mismo tiempo el ya para que los comandos salieran de las bocas de los túneles, también de otros lugares de acceso que habíamos, de ingreso que habíamos contemplado, la misma casa de ONG, etcétera, en forma simultánea, por ocho lugares, para dominar el inmueble, la residencia. Se procedió a la ejecución del rescate. Había disparos en ráfaga hechos por los terroristas, lanzamiento de granada de guerra, granada de mano lanzada por los terroristas al pasadizo, y enfrentamiento, como repito, con los comandos. Se incendió la residencia, adentro no se miraba nada. De todo en una madera muy densa y tenía gases tóxicos porque todo eso estaba alfombrada y esas alfombras tienen compuestos químicos. Bueno, entonces fue una operación de alto riesgo, una operación quirúrgica, como diría un médico, de alto riesgo.
Cuando entran, son tantos ustedes y ellos, que de repente no eran muchos, pero sí estaban armados hasta los huesos, ¿cómo diferencian al bueno del malo, no? Habiendo tantos de ustedes adentro también.
Buena pregunta. Habíamos previsto ingresar con arma con silenciador. La patrulla de asalto con arma con silenciador, una HK con silenciador y con una linterna imantada adherida al cañón del arma y prendida. Donde había punto luminoso dentro de esa humareda infernal que no se miraba nada, a ese comando. Disparo que había, el terrorista delataba su posición. Ellos no tenían arma con silenciador. También el casco que utilizamos una cinta adhesiva fosforescente. Entonces era la forma de ubicarnos dentro de la residencia para no confundirnos.
¿Cuántas horas estuvieron en el túnel esperando la orden?
¿Perdón?
¿Cuántas horas estuvieron en el túnel esperando la orden, aproximadamente?
Prácticamente desde la madrugada del día 22 de abril, ya todos estaban instalándose en sus respectivos lugares para estar listos
¿Había mucho
cuando se
miedo o
actuara.
no? ¿Había
Si
miedo?
había
¿Miedo?
miedo,
¿Temor?
no.
Sí, temor por parte de ustedes, ¿no? O sea, están arriesgando la vida, ¿no? Sabiendo que puede ser el último suspiro también, porque entran prácticamente a una guerra. ¿Cómo se prepara psicológicamente uno para ese momento?
La preparación de un comando peruano es justamente dominar el miedo. Tener la cabeza fría para tomar las mejores decisiones y cumplir la misión. Para nosotros la misión es sagrada. La misión se cumple o se muere en el intento, pero se cumple, así esté muerto. Y justamente le agradezco esa pregunta porque el comando Valer, uno de los comandos que falleció, igual que el comando Jiménez, él tuvo la premonición de que iba a morir. Terminada la operación, nos reunimos en una de las casas alquiladas para verificar efectivos, porque todavía había comandos que eran evacuados por problemas de asfixia. Ya nos habíamos enterado de la muerte de Valer y Jiménez. Entonces, un nuevo comando nos indica: entre la pertenencia de Valer, hemos encontrado una carta. A ver, den lectura a la carta. ¿Qué decía grande rasgo? Hermano comando, sé que esta operación será un éxito, por algo no nos hemos preparado y entrenado para que salga bien. Estos terroristas que tanto daño hacen a nuestra patria, retrasan su desarrollo, etcétera, etcétera. Cuando lean las presentes líneas, yo estaré muerto, producto de la operación. Cuando escucho esa parte me conmovió, ¿por qué? Porque el día anterior, me refiero de la noche del 21 para el 22, habíamos estado descansando, hicimos criollamente tirando suelazo ahí en el segundo piso de la casa número 4. El comando Williams, estaba también Mesa Prado, que se encargaba de los mineros, comandante Valer y el que habla. Ahí conversando, y Valer, bueno, se había hecho pan, llegar el pan de molde con una jamonada, hacía de mozo, preparaba sus sándwiches, invitaba. De repente me invita un cigarro, digo, me dice, comando, fume, que mañana no sea mal, y mañana con qué tiempo. Coma, que mañana con qué tiempo, ni hablar, comando. Al día siguiente, temprano, me dice, comando, me voy a bañar porque de repente pasa algo y van a decir, comando sucio. Anda, caramba, chisito, le digo, a su chapa. Vamos a estar más enterrados que la patada y me voy a bañar. Y fue el único que se bañó, vete, ocurrente. Bueno, efectivamente, pues ahí va el recuerdo de que cuando leen la carta y señala esa parte, yo estaré muerto con qué operación. Dije, se me ha estado despidiendo con esa palabra, me voy a bañar, pues de repente pasa algo así como ando sucio. Está teniendo la premonición de que iba a morir y enfrentó a la muerte, no se amilanó. Y cumplió la misión, justamente ahí en la terraza, de alguna manera protegió la vida del canciller Tudela. Que el terrorista desde adentro no cabe eliminarlo. El canciller dice: me quería cazar como a un conejo, había lanzado una granada de guerra para matarlo. Pero felizmente las esquilas no lo afectaron mucho, pero quedaron en su cuerpo. Y le seguía disparando. En circunstancia llega el comando Valer, lo ve al canciller en esos aprietos, se agacha para apoyarlo a salir, y el terrorista cambia de objetivo y elimina al comando Valer. La bala le atravesó el pulmón y el riñón. Bueno, eso dentro de estas acciones heroicas, en este caso Comando Valer y
Wow,
propio Comando
se me eriza
Jiménez,
la
¿no?
piel, se me eriza la piel con lo que estás contando, ¿no? Un héroe de la patria que tendría que ser él y su familia más reconocido de lo que es, ¿no? ¿Cuánto duró la operación en tiempo? Desde que explotaron las bombas hasta que ya salieron todos los rehenes.
Aproximadamente unos 25 minutos. Poco más,
Miércoles, un
un poco
montón de
menos.
tiempo, muchísimo tiempo.
Exacto. Y le agradezco la pregunta. Esta operación la habíamos ensayado en la réplica para hacerlo en menos de 2 minutos, con tiempo. Es que ahí vienen los imprevistos. Y es importante saber reaccionar ante los imprevistos. Entonces se llama conducción. ¿Y cuál fue el imprevisto más importante que tuvimos? ¿Sabe cuál fue?
No, 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 ni idea.
Vio que había un helicóptero que se sobrevolaba la residencia.
Claro que no era ustedes.
Exacto. Ese helicóptero de la policía no tenía nada que hacer ahí. No queríamos en esas circunstancias, cuando había la cuenta regresiva para las explosiones subterráneas de 5 al 1, 5, la cuenta era pausada, 4, a la cuenta de 4 aparece el helicóptero sobrevolando la residencia. Y los terroristas que estaban jugando pulvito, por supuesto que escucharon al helicóptero, dejaron de jugar el pulvito, tomaron sus armas que la pegaban en la pared y subieron a la segunda planta para su emplazamiento del plan de defensa que ellos tenían. No, estos no eran reclutas. Entonces, ese objetivo de reducir a los terroristas cuando estaban jugando su pulvito no se cumplió. Por eso hubo esa resistencia. Porque por lo menos 8 o 10 terroristas hubieran caído cuando estaban jugando pulvito. Entonces,
entiendo.
este imprevisto del helicóptero motivó que durara todo ese tiempo. Pero, como dice, cuando la máquina se echa a andar, ya no puede detenerla. Cuando el caballo está cruzando el río, ya no puede hacerlo regresar. Bueno, entonces había que continuar con la operación y como que así fue, pero ya hubo esta resistencia de los terroristas, de los 14 terroristas que tenían sus emplazamientos correspondientes y empezaban a disparar por las ventanas, la parte frontal como posterior, lanzaban sus granadas al pasadizo, por eso que hemos tenido. También, aparte, ya hablé del comando Valer, el comando Jiménez cae muerto por rescatando a los rehenes jueces. Un comando Cruz Jarama pierde la pierna izquierda, sacrifica su pierna, pisa la granada lanzada por ti para proteger a su compañero. Fue un combate de alto riesgo. La mayor parte del grupo 7, casi el 90% estaba reducido con esquirlas en cerca de los ojos, etcétera, etcétera. Y había que estar en el sitio, como dice, donde la papa quema, para tomar las decisiones correspondientes. Es ahí donde le doy la orden al comando Robles, que estaba en el techo de la casa ONG, para que envíe dos comandos al techo y coloquen esa carga explosiva sobre el puesto de comando terrorista. Seguramente ha visto el video del rescate. Hay dos comandos que colocan una carga explosiva y disparan al. Ese era el puesto de comando de los terroristas. De esa manera, se reduce se elimina la resistencia que hacían los terroristas.
En ese
Entonces,
momento, ¿usted dónde estaba en ese momento?
estaba acompañando a este grupo 7, el que tuvo la mayor cantidad de bajas. Un comando muerto, uno sin pierna y
Pero
varios de ellos
en qué parte
con
digo? ¿En qué
esquirlas, con heridas.
ubicación? ¿En qué ubicación?
Es por el área de servicios, ¿no? La prensa más firma es la parte de la calle Barcelona y la calle Edison. El área de servicio está al lado opuesto. Ese es el lugar donde los terroristas habían colocado la mayor cantidad de trampas explosivas.
Usted entró
Y
a la embajada y tiene esa película en la cabeza, o sea, recuerda todo desde que entró.
sí, lo que le estoy señalando.
¿Sueña
Ese
con eso?
sector, el sector por donde ingresé.
¿Ha soñado mientras duerme con eso, con esa película otra vez?
No, no tengo mejores sueños. No tengo pesadillas. No, ya, pues, he estado de repente, uno no se da cuenta, está en la lucha contra el terrorismo desde que comenzó, estaba en el conflicto del CENEPA. Entonces, tener la imagen de
No,
muertos, porque ya
está
estoy
capacitado.
familiarizado.
Claro. Se habló mucho de este tema de ejecutar a terroristas ya rendidos, ¿no? ¿Se ejecutó a terroristas ya rendidos o no?
Esto sacó la prensa. ¿Qué pasó? A ver, cuando hay el cambio de gobierno, fines del 2000, comienzo del 2001, entre el gobierno de transición, llega una carta desde Japón, escrita por un rehén Ogura, de apellido Ogura, que dice que vio y escuchó tal cosa. Este no pudo haber visto ni escuchado nada. Todos han visto, seguramente, varias veces la operación de rescate. Hay disparos, hay humareda.
Es tu vida o la de él. Todo para mí es justificable, entendible.
Bueno, como estaba adentro, donde nosotros ni nos veíamos de a un metro y ni nos escuchábamos, había que gritar. Y este rehén Ogura fue el penúltimo en salir, estaba en el cuarto H y bajaba mediante escaleras por un balcón. Fue el penúltimo, y el requisito para que baje el siguiente era que como el entero ya estuviera en el piso, para que no se vaya a caer un rehén del segundo piso y se muera, no por algún disparo, sino por caerse. Bueno, este estaba ya en el primer piso. Y el que le siguió era un viejito, ya los comandos que estaban en dicho sector, que se había olvidado su medicina y regresa cuando le tocaba salir. Quiere decir que este rehén Ogura ya estaba con trabajo. Bueno, el viejito regresa con su medicina, lo ayudan a salir. Voy a la carta que escribió desde Japón, que vio y escuchó tal cosa. Y no tenían prueba alguna. Y en vez de botar esa carta al tacho de basura, le dieron trámite, ya en el gobierno de transición. ¿Y quién le dio trámite? Este señor García Sayán. Y nos enjuiciaron. Nos enjuiciaron durante más de 15 años. Como perdieron el fuero, el fuero privativo militar, no se puso adrede, no había nada que investigar, porque esto lo estaban viendo en el fuero común, como si fuéramos delincuentes comunes. ¿Qué tal lisura? Esta operación fue hecha en San Isidro, un lugar que se declaró en estado de emergencia, contra personal terrorista que tenían armamento de guerra, que entraron hasta con un uniforme de tipo azulino. Y donde ellas, si hablamos de superioridad de armamento, ya eran superiores, porque
General,
entraron con eso.
yo le hice esta pregunta no para incomodarlo, sino que me parece importante que se hable del tema desde su perspectiva y para que la gente entienda de lo que significa esto y lo que lograron, ¿no? A mí me parece una estupidez que se les juzgue a ustedes o que les intente juzgar de algo así. Me parece una tremenda estupidez. Pero sí consideraba pertinente que usted lo aclare y lo diga. No creo que debamos ahondar un poco más en el tema porque a mí me parece estúpido. No sé si usted quiere decir algo más al respecto.
Fue inaudito lo que hicieron, y sobre todo estas ONGs, destruidas a PRODE y otras más. ONG pro terroristas que nos llevaron hasta la Corte Interamericana. Digo, ¿qué tal lisura? Caramba, cualquier ser humano con un dedo de frente no concibe, ¿no? Como ustedes han entrado a rescatar a los rehenes, han muerto dos comandos y todavía los enjuician. O sea que lo malo de la película éramos nosotros y no
No,
estos terroristas que
es
habían
increíble.
privado de su libertad a 72 rehenes durante 126 días, más de 4 meses. Pero pasó eso, desgraciadamente.
Tengo un par de preguntas más. ¿Tu familia sabía qué hacías? ¿Sabía que estabas ahí a punto de entrar?
No. Le agradezco la pregunta porque también dispusimos que cada uno debía tener su propia cubierta. En ese entonces todavía íbamos a un apoyo, por decir, el Frente de Huallaga, Frente de Huantaro, Frente de Huamanga, porque todavía estaba Sendero. Entonces uno disimulaba, estoy acuartelado, me quedaba en el cuartel porque probablemente salgamos al Huallaga. Entonces uno tenía que inventar su cubierta para no, cuando no llega a su casa, o desviar la conversación, porque también señalamos que ni la familia debía conocer lo que estábamos planeando. Uno de los factores del éxito de la operación fue el secreto que se mantuvo.
Me contó cómo falleció, cómo fallecieron Valery Jiménez. ¿Cómo falleció Yusti?
El doctor Justi, justamente al cuarto de entraba el comando Jiménez, al parecer busca ayudar al comando que ingresaba, como señalaba que había un terrorista escondido detrás de un ropero. Este terrorista se da cuenta de la actitud del doctor Justi y le dispara en la pierna. Le cae el disparo en la arteria femoral y empezó a desangrarse el doctor Justi. pero también el doctor sufría del corazón.
Okay.
Fue evacuado todavía con vida, pero ya en el trayecto parece que le vino un infarto.
Okay.
El doctor Justi, mi respeto, diría un rehén que murió combatiendo, apoyándonos en este caso.
Hay imágenes después, más allá de la muerte de estas tres personas que lamentamos profundamente todos los peruanos, hay imágenes icónicas, ¿no? Como un comandante de las Fuerzas Armadas arrojando la bandera del MRTA, ¿no? Y poniendo la peruana. ¿Cómo fue el post? ¿Cómo fue el después, ya con una misión más allá de estas bajas, exitosa?
Cuando termina la operación, bueno, reunimos toda la fuerza, nuestra sede en la División de Fuerzas Especiales, ahora Brigada, y cada uno volvió a sus andanzas normales, me refiero a incorporarse a sus unidades respectivas. La prensa buscaba entrevistarnos, nosotros habíamos pedido la reserva, el anonimato, por razones obvias. Pero tanto insistió la prensa, el programa Panorama de ese entonces consiguió que nuestro comando dispusiera que concediéramos una entrevista. Y es así como el periodista Guerrero, que estaba a cargo de Panorama en ese tiempo, que hacía sus reportajes, nos entrevistó a tres o cuatro comandos que fuimos designados. Hacía preguntas y afirmaciones al mismo tiempo, como por ejemplo, o en comentarios, como por ejemplo el siguiente, ¿no? Ah, nosotros estábamos de hecho con el uniforme camuflado, el casco de fibra de acero, el rostro pintado. Un comentario que hizo el periodista fue el siguiente: comandos, esta operación ha salido muy buena. Se piensa que han participado comandos extranjeros. Entonces tomo aire y le digo, sí, señor periodista, han participado comandos extranjeros. Me pone el micrófono y me dice, ¿de qué país? De Arequipa. Soy de Arequipa. Bueno, y esta respuesta, y un poco de crítica constructiva, a veces ahí es el complejo que es, para, si algo se hace bien, seguramente ha sido hecho por extranjeros. No, también nosotros
No,
hacemos
no.
las cosas bien y muy
Claro que
bien.
sí, claro que sí, claro que sí. Y cuando le contaste a tu familia lo que habías hecho, personalmente, ¿cómo te recibieron?
Bueno, al terminar la operación el día, que fue el mismo día 22 de abril, pero no estábamos en esa noche en la casa aledaña y al día siguiente, o sea, el 23, nos ya enviaron los buses para replegarnos a nuestra sede en Las Palmas, en la División de Fuerza Especial. Ahí tuvimos un recibimiento muy caluroso, el general hizo abrir calle con la tropa, oficiales, suboficiales, nos recibieron muy bien. Y la felicitación desde el caso, y bueno, recién iba a mi casa en la tarde. Y estaba interesado, con mucha ganas de ir a mi casa, vivía en Chorrillos, porque era el cumpleaños de mi hija. Entonces, mi hija estaba pequeña, pero ahí recién se enteraron que había estado. Dice, se imaginaban que había estado ahí, pero quiere decir que la cubierta fue buena.
General, muchas gracias por la entrevista y de alguna manera le agradezco por lo que hizo. Creo que los peruanos estamos en deuda con gente como usted, ¿no? Que se preocupa por el Perú, que luchó por el Perú contra estos terroristas que lo único que hacen es hacerle mal a nuestro país. Le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
De igual manera, gracias por la entrevista. Un abrazo.
Esto fue Charla Franca con Franco Lostounao. Si te gustó el podcast, danos seguir y compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio.